Imaginemos por un segundo la acción de sostener un vaso de café, un vaso de cartón, hirviendo, de camino al trabajo en la mañana.
Uy, sí, una situación bastante cotidiana, pero de alto riesgo si lo piensas.
Exacto. Pues si nuestro cerebro tuviera tan solo, no sé, un segundo de retraso en procesar lo que sienten los dedos, sería un desastre total. O aplastamos el vaso por hacer demasiada fuerza y nos quemamos la mano, o simplemente lo soltamos al instante.
Totalmente. Y es que a menudo interactuamos con el mundo como si fuéramos espectadores pasivos, ¿verdad?
Ajá.
Asumiendo que nuestros sentidos son, digamos, simples cámaras o micrófonos que graban lo que pasa afuera y ya.
Y esa es una visión que se queda corta.
Muy corta. Es una visión muy mecánica y francamente incompleta. Históricamente se ha simplificado la percepción como una entrada de datos básica. Vemos un objeto, lo tocamos y ahí termina la historia.
Pero no es así.
Para nada. La biología detrás de ese simple acto de sostener un café revela una red de procesamiento en tiempo real que de verdad avergonzaría la computadora más avanzada que tenemos hoy en día.
Y eso queda totalmente en evidencia al revisar las fuentes que tenemos hoy sobre la mesa. Son dos presentaciones académicas de morfofisiología sumamente detalladas provenientes de la Fundación Universitaria del Área Andina.
Un material fascinante.
Al leerlas, te das cuenta de que esa ilusión de ser simples espectadores del entorno se desmorona por completo.
Claro, porque los documentos detallan una maquinaria biológica extraordinaria. Nos obligan a replantearnos cómo funciona el cuerpo humano en su totalidad, presentándolo como un sistema de comunicación absolutamente perfecto. O sea, no hay procesos aislados. Todo, absolutamente todo, responde a una intrincada red de señales.
Bueno, vamos a desglosar esto. Nuestra misión en esta exploración detallada es conectar dos universos fisiológicos que, a primera vista, podrían parecer súper separados.
Ajá, a ver.
Por un lado, vamos a examinar cómo el cuerpo percibe el mundo exterior a través de un sistema sensorial increíblemente expansivo, el tacto.
El gran olvidado a veces.
Exacto. Y por otro lado, vamos a ver cómo el cuerpo gestiona la energía, o sea, el fuego interno necesario para mantenernos vivos y responder a ese entorno, a través del motor que es la glándula tiroides.
Me encanta. El objetivo de este análisis a fondo es justamente unir esos puntos. Queremos entender cómo lo que sentimos por fuera dicta lo que nos impulsa por dentro.
Esa búsqueda del equilibrio.
Exactamente. Buscando siempre ese equilibrio vital que en fisiología llamamos homeostasis. Y pues para entender esa interfaz externa, debemos empezar por la piel, que es un órgano que frecuentemente subestimamos.
Totalmente. Y digo, no es un órgano pequeño o muy localizado como podría ser el ojo o el oído. Es una pantalla táctil masiva distribuida por absolutamente todo el cuerpo.
Es inmensa.
Los documentos la describen como un sistema somatosensorial estructurado en tres capas principales. Tenemos la epidermis, que es nuestro escudo protector exterior, luego la dermis, que es donde ocurre toda esta magia sensorial, y la hipodermis, que es la capa más profunda y sirve de aislamiento.
Y la arquitectura dentro de esas capas es asombrosa. Para visualizar este viaje de la información nerviosa, imaginemos un sistema de cableado de fibra óptica, pero de altísima velocidad.
Ok, fibra óptica en la piel.
Sí. Cuando los dedos rozan ese vaso de café caliente, la información viaja desde unos receptores microscópicos en la piel y asciende por la médula espinal, que es como la autopista principal del cuerpo, hasta llegar al tálamo.
Espera, el tálamo vendría siendo como un gran centro de distribución en el medio del cerebro, ¿cierto? ¿Como el lugar que decide hacia dónde va cada señal?
Una descripción muy precisa. Y el cuerpo utiliza diferentes rutas nerviosas para llegar hasta allí. Por ejemplo, utiliza algo llamado el sistema anterolateral, que es una vía específica y muy rápida dedicada exclusivamente a transmitir el dolor y la temperatura.
O sea, la vía de alerta máxima.
Exacto. Por otro lado, están las columnas dorsales, que manejan el tacto fino y la propiocepción.
Propiocepción, que es este término fascinante.
Sí, y para aclarar el término para quienes nos escuchan, la propiocepción es ese GPS interno del cuerpo. Es lo que nos dice exactamente en qué posición están nuestras extremidades sin que tengamos que mirarlas.
Increíble.
toda esa red finalmente entregue el mensaje en la corteza postcentral del cerebro. Ahí es donde, a nivel verdaderamente consciente, sentimos la textura o el calor del objeto.
Y aquí es donde los datos de las fuentes nos regalan un momento de verdadera revelación. En las presentaciones de Ariandina, se cita un estudio espectacular. Fue publicado en la revista Science en el año 2020 y está enfocado en los corpúsculos de Meissner.
Ah, sí, un estudio que cambió los libros de texto.
Literalmente. Tradicionalmente, uno pensaría que estos sensores microscópicos, que están ubicados justo debajo de la superficie de la piel, son como interruptores básicos. Un mensaje simple que dice, hola, hay contacto. Y ya.
¡Claro! Esa fue la doctrina médica durante décadas. Se asumía que era un solo canal de comunicación, encendido o apagado. Pero este descubrimiento reciente transformó nuestra comprensión del tacto fino por completo. Lo que encontraron los investigadores es que cada corpúsculo de Meissner no tiene una, sino dos vías neuronales completamente distintas.
¡Wow! Dos vías para un solo sensor. Es alucinante. Según entiendo, una de esas neuronas está configurada exclusivamente para detectar el impacto inicial, ¿verdad?
Así es. Solo se activa en el milisegundo exacto en el que la piel hace contacto con algo.
Pero la otra vía neuronal hace algo totalmente diferente. Se encarga de detectar la vibración o el movimiento continuo de un objeto deslizándose sobre la piel.
Lo fascinante aquí es el nivel de trabajo en equipo a nivel celular. El estudio de Science demostró que los corpúsculos de Meissner no operan en el vacío. Tienen una complementariedad biológica y espacial con otros sensores llamados discos de Merkel.
¿Y qué papel juegan los discos de Merkel en toda esta ecuación?
Pues, mientras que los corpúsculos de Meissner son los especialistas en detectar el deslizamiento y la vibración constante, los discos de Merkel se encargan de registrar la forma geométrica y la presión constante del objeto.
Ah, entiendo.
Entonces, la combinación simultánea de estas señales, o sea, la presión estática de Merkel y la alerta de deslizamiento de Meissner, es lo que le permite al cerebro lograr lo que los científicos denominan el grip, el agarre perfecto.
Claro. Volviendo a nuestro ejemplo inicial del vaso de café. Si este sistema dual no existiera, la vía del deslizamiento no podría decir, oye, alerta, el vaso de cartón se está resbalando de los dedos.
Exactamente.
Es como el sistema de vibración háptica de un teléfono inteligente o, no sé, los frenos ABS de un auto. En fracciones de segundo, mucho antes de que nuestra mente consciente registre el peligro de quemarnos, el cerebro procesa esa vibración y ordena a los músculos de la mano aplicar un milímetro más de fuerza. Y todo basándose en la información de forma que envían los discos de Merkel. Son microajustes biomecánicos instantáneos para evitar un desastre.
Es una maravilla. Es un mecanismo de retroalimentación ultra rápido. Los sensores están calibrando constantemente la fuerza muscular contra la fricción del objeto.
Y es un trabajo de tiempo completo.
En el panorama general del cuidado humano, esta biomecánica tan exquisita tiene implicaciones profundas. Implicaciones que van mucho más allá de la simple supervivencia física. Las fuentes académicas de la Fundación Universitaria del Área Andina introducen aquí un concepto transversal muy, muy interesante, llamado el sello areandino.
Ah, sí, que hace un énfasis particular en el humanismo digital. Me detuve a leer esa sección con mucho cuidado, de hecho.
Es un concepto clave hoy en día.
Sí, el humanismo digital habla de la importancia crítica de integrar toda esta tecnología avanzada con el trato humano fundamental, especialmente en la atención en salud.
Porque, o sea, por más que reduzcamos los corpúsculos de Meissner y los discos de Merkel a términos de sensores mecánicos o biológicos, la realidad es otra. La fisiología del tacto está conectada directamente con las respuestas emocionales y hormonales del sistema nervioso central.
Tiene un impacto directo en cómo nos sentimos.
Claro. En la práctica médica, el contacto físico no es simplemente un paso técnico del examen clínico de rutina. Tocar a un paciente transmite empatía, genera confianza biológica y, digamos, es la piedra angular del cuidado integral. Tiene una función protectora que literalmente reduce el estrés sistémico.
Y eso me hace plantear una reflexión considerando el mundo hiperconectado en el que vivimos hoy. En esta era de expansión masiva de la telemedicina, con diagnósticos por inteligencia artificial y monitores de constantes vitales a distancia, uno podría preguntarse si el contacto físico y biológico es en el fondo un tipo de medicamento que la tecnología simplemente es incapaz de replicar.
Es una excelente reflexión. Se pueden tener los sensores digitales más sofisticados del mercado, las cámaras de ultra alta definición en las videollamadas médicas.
Claro.
Pero la maquinaria neurológica que induce la calma y la confianza en un ser humano se activa mediante esa presión constante y suave que captan los discos de Merkel. Y eso, pues hasta el momento, solo lo puede ofrecer la mano de un profesional de la salud.
Es irreemplazable.
Lo es. Es un puente de empatía que está literalmente codificado en nuestro ADN y en nuestra neurobiología.
Una interfaz de comunicación perfecta. Pero claro, para mantener activos a millones de receptores táctiles disparando señales eléctricas a la velocidad del rayo por todo el cuerpo, pues la piel y el sistema nervioso necesitan un suministro masivo de sangre y energía.
Muchísima energía.
Y eso no ocurre por arte de magia. Necesitamos un motor sistémico que genere y regule ese nivel de actividad celular. Lo que nos lleva directamente al segundo gran tema de las presentaciones. Pasamos del extenso sensor exterior al termostato central y motor interno del cuerpo, la glándula tiroides.
El gran regulador metabólico.
Así es.
Y para entender su impacto, primero debemos visualizar su ubicación y su estructura. La glándula tiroides es un órgano central, vital, del sistema endocrino. Tiene una forma muy característica, similar a una mariposa.
Ajá, una mariposa en el cuello.
Exacto. Tiene dos lóbulos laterales que abrazan la tráquea y están conectados en el medio por un puente de tejido llamado istmo.
Se ubica en la parte anterior del cuello, más o menos entre las vértebras cervicales inferiores y las torácicas superiores, entre C5 y T1, para ser exactos. Y hay algo que los documentos recalcan muchísimo, y es su irrigación. Como todo motor de alto rendimiento, la tiroides requiere un suministro de combustible masivo. Está altamente vascularizada por arterias tiroideas superiores, externas e inferiores.
La vascularización es clave aquí. La tiroides necesita enviar sus hormonas a cada rincón del cuerpo en cuestión de segundos. Pero el detalle anatómico que realmente subraya la complejidad de este órgano es su inervación.
Ah, los nervios.
Específicamente la relación tan estrecha que tiene con el sistema nervioso autónomo.
Sí, ahí es donde me topé con un término fascinante en la lectura, el ganglio estrellado.
Un nombre muy poético para una estructura anatómica, la verdad.
Totalmente. Las presentaciones detallan cómo este ganglio, que forma parte de la cadena simpática en el cuello, no solo pasa cerca de la tiroides. Literalmente sus fibras nerviosas envuelven a la arteria tiroidea inferior, crean una red, un plexo nervioso que se entrelaza con el suministro de sangre.
Y esta disposición no es casualidad, ¿eh? El sistema nervioso simpático es el encargado de nuestras respuestas de alerta, el famoso luchar o huir. Al envolver la arteria principal que alimenta la tiroides, el cerebro puede coordinar instantáneamente el flujo sanguíneo y la función glandular.
Todo en un instante.
Sí, es una integración directa, perfecta, entre la demanda nerviosa y la oferta metabólica del cuerpo.
Y si hacemos un zoom microscópico al tejido de esos lóbulos tiroideos, vemos que están compuestos por dos partes principales. El estroma, que es como el tejido conectivo de soporte estructural, y el parénquima, que es el tejido celular funcional. Y dentro del parénquima encontramos a las verdaderas estrellas del espectáculo, los folículos tiroideos.
La unidad funcional por excelencia de esta glándula. Cada folículo es como una pequeña esfera hueca. Las células foliculares forman la pared de esa esfera y en el centro hay un espacio lleno de un líquido espeso llamado coloide.
¿El coloide?
Así es. Y es en este coloide donde se ensamblan y se almacenan grandes cantidades de hormonas tiroideas. Además, no podemos olvidar que entre estos folículos existen otras células, llamadas parafoliculares o células C.
Que tienen una función distinta, ¿no?
Muy distinta. Producen calcitonina, que es crucial para mantener el equilibrio o la homeostasis del calcio en los huesos y en la sangre.
Aquí es donde se pone realmente interesante, porque todo este sistema de producción no funciona de forma independiente. Para nada. Responde a una cadena de mando sumamente estricta, lo que las fuentes denominan el eje hipotálamo-hipófisis tiroides.
un eje fundamental.
Sí, y al leerlo, es imposible no imaginarlo como la jerarquía de una inmensa corporación multinacional.
Desarrollemos esa idea de la jerarquía corporativa. Me parece perfecta para visualizar el flujo hormonal.
Vale. Imaginemos que el cuerpo humano es la empresa. El hipotálamo, que está situado en lo profundo del cerebro, es el director general o el CEO. Su trabajo es evaluar constantemente el entorno. Por ejemplo, detectar si la temperatura corporal está bajando o si hay una falta general de energía en el cuerpo.
Supervisando todo desde arriba.
Exacto. Si el CEO nota que los niveles caen, redacta un memorando bioquímico, una hormona llamada TRH, o la hormona liberadora de tirotropina.
Un memorándum que va dirigido a la gerencia media, me imagino.
Precisamente. Ese memorándum baja directamente a la hipófisis, también conocida como glándula pituitaria. Ella actúa como la gerente de operaciones. La hipófisis lee la directiva del CEO y comprende que, ok, hay que acelerar la producción. Entonces emite su propia orden oficial y contundente, la hormona TSH, o la hormona estimulante de la tiroides.
Ajá, la famosa TSH.
Esa misma. Y esa orden viaja por la sangre hasta llegar finalmente a la glándula tiroides, que vendría siendo la gran fábrica. La fábrica recibe la orden TSH de la gerencia, enciende las máquinas pesadas y comienza a producir el combustible que elevará la temperatura y la energía en todo el cuerpo.
Es un circuito de comunicación de una precisión verdaderamente exquisita. Y una vez que la fábrica de la tiroides recibe la orden, comienza lo que podríamos llamar una verdadera alquimia celular.
Alquimia celular. Me gusta el término.
Es que lo es. Las células foliculares captan yodo del torrente sanguíneo. Y lo hacen a través de una puerta molecular muy específica llamada el sinportador sodio-yodo, o NIS por sus siglas en inglés, que básicamente utiliza el sodio como una llave para dejar entrar al yodo a la célula.
Y una vez que el yodo ya está dentro de la fábrica, interviene una enzima crítica de la que hablan mucho los documentos, la tiroperoxidasa, o TPO.
Exacto, la TPO. Esta enzima es la maquinaria que oxida el yodo y lo acopla a ciertas proteínas dentro del coloide para ensamblar el producto final, que son las famosas hormonas tiroideas T4 o tiroxina y la T3 o triiodotironina.
T4 y T3.
Sí, y es vital entender la diferencia biofísica entre estas dos hormonas, porque dictan cómo manejamos la energía a lo largo del tiempo. La T4 se produce en una cantidad muchísimo mayor. Representa casi el 93% del total segregado por la glándula.
¿93%? ¿Es casi todo?
Casi todo, sí. Sin embargo, la T4 es prácticamente inactiva. Funciona como una prohormona, una gran reserva circulante con una vida media en la sangre de unos 7 días.
Es decir, es un suministro a largo plazo. Por el contrario, la T3 representa apenas un 7% de la producción de la fábrica, pero es la forma biológicamente activa. Es la que realmente entra en las células y hace todo el trabajo pesado. Su vida media es cortísima, de apenas 24 horas.
Y el mecanismo de adaptación del cuerpo aquí es brillante. Los tejidos del resto del cuerpo tienen enzimas especiales que, según la demanda de energía que tengan, le arrancan una molécula de yodo a la T4 inactiva para convertirla en T3 activa.
Justo en el momento y lugar donde se necesita.
Así es.
Pero, espera un momento. Si la T3 es la hormona activa que realmente enciende el metabolismo celular, ¿por qué la tiroides invierte tanta, pero tanta energía produciendo un 93% de una hormona inactiva como la T4? Parece, no sé, un modelo de producción biológica bastante ineficiente, ¿no?
Ah, claro. A primera vista podría parecerlo, claro. Pero evolutivamente es una estrategia de supervivencia magistral. Volviendo a tu analogía financiera de la empresa, la T4 es como tener una enorme cuenta de ahorros a largo plazo, totalmente segura e intacta. La T3 es el dinero en efectivo que la célula tiene en el bolsillo y gasta hoy mismo para mantenerse caliente y funcionando.
Ah, claro. Efectivo contra ahorros.
Exacto. Si la tiroides solo produjera T3, tendríamos picos y caídas de energía drásticos cada pocas horas. Y seríamos extremadamente vulnerables si un día, por ejemplo, no consumiéramos suficiente yodo en la dieta. La gran reserva de T4 garantiza que, aunque la fábrica falle temporalmente, los tejidos periféricos tendrán material para convertir y sobrevivir durante semanas.
Eso tiene todo un sentido del mundo. Es un amortiguador sistémico gigantesco. Y cuando esa T3 ya convertida, ese dinero en efectivo del que hablas, entra finalmente al núcleo de las células Diana, modula la expresión de los genes. Y las fuentes detallan que el impacto es verdaderamente monumental.
Totalmente sistémico.
Aumenta la tasa metabólica basal, lo que significa un incremento drástico en el consumo de oxígeno y la producción de ATP, que es la moneda energética fundamental dentro de las mitocondrias de cada célula.
Si conectamos esto con el panorama general, la tiroides acelera absolutamente todo. Acelera cómo quemamos carbohidratos, cómo quemamos lípidos y proteínas, y genera un proceso crucial llamado termogénesis.
La generación de calor interno. Pero, ¿cómo logran exactamente las hormonas generar calor a nivel microscópico? Siempre me ha parecido curioso.
Pues lo hacen estimulando la síntesis y la actividad de algo llamado la bomba de sodio-potasio-ATPasa. Es un motor microscópico en la membrana celular que constantemente bombea estos minerales hacia adentro y hacia afuera de la célula.
Como un motor trabajando sin parar.
Tal cual. Al forzar estas bombas a trabajar más rápido, se consume una enorme cantidad de energía. Y como subproducto de ese incesante trabajo molecular, se genera calor térmico. Es literalmente el termostato que normaliza nuestra temperatura corporal frente al frío externo.
Los documentos también resaltan algo muy interesante, y es que la tiroides sensibiliza a nuestro cuerpo a las catecolaminas.
Hoy sí, fundamental.
Es decir, hace que el corazón y el sistema nervioso sean mucho más receptivos a hormonas del estrés, como la adrenalina y la noradrenalina. Un nivel óptimo de hormona tiroidea amplifica la fuerza con la que se contrae el corazón y agudiza la velocidad de nuestros reflejos nerviosos.
O sea, es un amplificador sistémico de alto rendimiento. Pero, por supuesto, cualquier sistema que dependa de circuitos de retroalimentación negativa tan delicados, pues está sujeto a fallos.
Inevitablemente.
Cuando la comunicación entre el hipotálamo, la hipófisis y la tiroides se descalibra, el cuerpo entero sufre las consecuencias.
Cuando la fábrica ignora las órdenes o la gerencia pierde el control de los mensajes. Las fuentes mencionan dos escenarios principales aquí. Primero, el hipotiroidismo, frecuentemente desencadenado por la enfermedad de Hashimoto, donde el propio sistema inmunológico ataca y destruye lentamente la fábrica tiroidea.
Una condición autoinmune.
Sí. Y quienes padecen esto relatan síntomas que de verdad suenan como intentar conducir un auto con el freno de mano puesto todo el tiempo.
Es una analogía muy dura, pero real. La caída de la T3 activa ralentiza todo el metabolismo. Se manifiesta con una fatiga aplastante, aumento de peso sin cambios aparentes en la dieta, una niebla mental que dificulta muchísimo la concentración y una profunda intolerancia al frío.
Claro, precisamente porque esas bombas de sodio-potasio ya no están generando calor.
Exactamente, se apaga el termostato.
Y en el extremo diametralmente opuesto tenemos el hipertiroidismo. Las presentaciones señalan la enfermedad de Graves como una causa muy común. Aquí anticuerpos anormales sobreestimulan la fábrica, obligándola a producir hormonas a un ritmo frenético. El motor opera a 10.000 revoluciones por minuto todo el tiempo.
El metabolismo se sale de control. Se genera una pérdida de peso peligrosa, hay ansiedad y nerviosismo constantes, taquicardia, donde el corazón late de manera acelerada y fuerte. Todo esto debido a esa hipersensibilidad a la adrenalina de la que hablábamos.
¿Es como estar al borde de un ataque de pánico físico?
Sí, y además presentan una intolerancia extrema al calor, ya que el cuerpo está quemando combustible más rápido de lo que puede disipar la temperatura.
Ahora, para diagnosticar en qué punto exacto se encuentra un paciente, los médicos no solo revisan los síntomas, que ya de por sí son reveladores. Utilizan pruebas de laboratorio para medir los niveles exactos de TSH y T4 libre en sangre.
Ajá, las pruebas de perfil tiroideo.
Y junto con esto, usan ecografías, gammagrafías o incluso una biopsia, la técnica VAAF, para analizar las células foliculares bien de cerca.
Sin embargo, la medicina moderna rara vez es en blanco y negro. Y aquí es donde las fuentes introducen una complejidad clínica fascinante, basándose en un artículo clave de la revista The Lancet Diabetes and Endocrinology del año 2021.
Un artículo importantísimo.
El artículo aborda un fenómeno conocido como hipotiroidismo subclínico.
Ese artículo es un verdadero rompecabezas. define el hipotiroidismo subclínico como una situación donde los exámenes de laboratorio muestran que la hormona estimulante, o sea, la orden de la gerencia, la TSH, está elevada. Pero, curiosamente, los niveles de la hormona de reserva de la tiroides, la T4 libre, se mantienen en un rango completamente normal.
Es un hallazgo sumamente común en los análisis de rutina de hoy en día. Y lo que subraya la evidencia de The Lancet es un llamado a la prudencia. Recomiendan un manejo altamente individualizado. La conclusión de ellos es que no todos los pacientes que presentan este cuadro leve deben ser puestos inmediatamente bajo una terapia de reemplazo hormonal sintético.
Pero espera, si lo analizamos bajo la analogía de la empresa que veníamos usando, hay algo que no encaja.
A ver.
Si el nivel de producción de T4 en la fábrica es normal, pero la TSH enviada por la hipófisis está alta, pues no significa que la gerente de operaciones está gritándole desesperadamente por el megáfono a la fábrica porque presiente que la maquinaria está a punto de fallar.
Es una forma de verlo.
Entonces, ¿por qué la ciencia médica preferiría sentarse a observar pacientemente en lugar de intervenir de inmediato con medicación para ayudar a la fábrica?
Pues esto plantea una pregunta importantísima sobre cómo interpretamos los datos biológicos. La medicina basada en la evidencia advierte sobre los peligros de tratar exclusivamente un número impreso en un papel en lugar de tratar a la persona completa.
Claro, el contexto del paciente.
Exacto. El cuerpo humano es increíblemente dinámico. A veces, la glándula pituitaria aumenta la señal de TSH temporalmente debido a estrés, recuperación de una enfermedad fuerte o simples fluctuaciones relacionadas con la edad, sin que esto signifique un fallo permanente de la tiroides.
Ah, entiendo. Es un ajuste transitorio, no un colapso inminente.
Exactamente. Y si el paciente no presenta síntomas, intervenir inmediatamente con hormonas sintéticas conlleva el riesgo de sobretratarlo. Darle T4 adicional a una glándula que todavía está logrando mantener niveles normales por sí sola podría empujar al paciente hacia un estado de hipertiroidismo inducido por medicamentos.
Uy, o sea, crearíamos un problema nuevo.
Estaríamos provocando taquicardia y pérdida de masa ósea intentando arreglar un número en un examen de sangre. Por supuesto, si la TSH es alarmantemente alta o el paciente empieza a desarrollar síntomas reales de Hashimoto, pues la terapia de reemplazo es vital. El punto central del artículo de The Lancet es priorizar el criterio clínico y la observación cuidadosa antes de alterar un circuito endocrino que está tan finamente afinado.
Entonces, ¿qué significa todo esto?
Es una gran pregunta.
Si nos detenemos a observar la inmensidad de lo que hemos recorrido en la información de hoy. Por un lado, tenemos la abrumadora complejidad del sistema somatosensorial. Millones de corpúsculos de Meissner y discos de Merkel calibrando la vibración y la fricción del mundo exterior en microsegundos, construyendo de paso la base neurobiológica de la empatía humana.
El tacto como conexión vital.
Y por otro lado tenemos el implacable motor interno de la glándula tiroides, decidiendo la tasa de consumo de oxígeno de cada célula y orquestando el calor de nuestra sangre a través de complejos ciclos de retroalimentación química.
Pues significa que la homeostasis, esa búsqueda constante del equilibrio, es un trabajo titánico e incesante. Somos un ecosistema donde el exterior y el interior están en diálogo perpetuo.
Todo está conectado.
Todo. Las señales táctiles que calman nuestro sistema nervioso central y la alquimia de yodo que enciende nuestras mitocondrias no son para nada sistemas aislados. Son partes del mismo milagro biológico de supervivencia y adaptación.
Y la verdad, cruzar estas dos fuentes de la morfofisiología me deja con un pensamiento final que resulta casi filosófico para quienes nos escuchan.
A ver, cuéntame.
Si aceptamos que la hormona tiroidea modula drásticamente nuestra sensibilidad térmica, la agudeza de nuestros reflejos neurológicos y el umbral con el que nuestro cuerpo reacciona a la adrenalina del estrés.
Ajá, ¿todo eso lo hace?
Y a la vez, sabemos que nuestra piel es el sensor definitivo que capta el entorno físico. Me pregunto, ¿hasta qué punto nuestro metabolismo interno altera literalmente la forma en que sentimos la realidad exterior?
Uy, un interrogante fascinante, la verdad.
Pensemos en esto por un segundo. ¿Es posible que dos personas, una con un nivel óptimo de hormona T3 circulando, vibrando con energía, y otra atravesando la fatiga gélida de un hipotiroidismo, experimenten físicamente la textura, la presión o la calidez de un mismo abrazo de maneras completamente distintas?
Es muy probable que sí.
¿Quizá no sentimos el mundo únicamente con las terminaciones nerviosas de nuestra piel? La realidad es que sentimos el mundo a través del cristal de nuestro propio ritmo metabólico. Es una perspectiva increíble sobre cómo la maquinaria biológica da forma a nuestra experiencia humana diaria.
Nos deja mucho en qué pensar.
Muchísimo. Y con esa reflexión terminamos por hoy. Muchísimas gracias a todos por sumergirse con nosotros en esta exploración detallada. Sigan cuestionando, sigan aprendiendo y nos encontramos en el próximo análisis a fondo.